Así que, ¿qué tal si buscan su Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7? Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y le iba diciendo ahorita, el viernes estuvimos grabando ese culto del 24, así que fue una experiencia bien bonita aquí, los músicos, cantores, la prédica. Fue un tiempo bien bonito aquí, así que lo verá el 24, tiene que verlo el 24 a las 10 en punto, va a comenzar en Facebook. Así que Lucas 2 del 1 al 7, voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba a Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Repito la última parte, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Oremos. Dios amante, Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, Señor, por poder estar aquí juntos, unidos en armonía, Señor, adorándote, bendiciendo tu nombre, Señor, alabando todo lo que has hecho por cada uno de nosotros desde que entramos al parking, desde que nos estamos preparando en nuestros hogares, Señor. Y ahora cuando estamos juntos con cada uno de nuestros hermanos que amamos y queremos, Señor, podemos seguir celebrando, Señor, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Celebrando que enviaste a tu Hijo unigénito, Señor, para dar la vida por cada uno de nosotros, Señor. Y a través de eso recibimos perdón de nuestros pecados, Señor. Nuestras vidas son limpias, Señor. Y vamos caminando hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por hacerte presente en nuestras vidas, Dios. Gracias porque el mismo Dios de hace 2000 años es el mismo Dios de ahora, Señor. Los mismos milagros que hiciste hace 2000 años son los mismos milagros que haces hoy en día, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Esta parte de la historia del nacimiento de Jesús comienza dejándonos ver cómo Dios va preparando, orquestrando, poniendo todas las fichas de ese rompecabezas en su lugar, con el propósito eterno de que se cumpla todo lo que Él tenía ya puesto para que ocurriera. Así que dentro de la historia había una orden de inscribirse en el pueblo de origen de cada uno de nosotros. En el caso mío me hubiese tenido que inscribir en Carolina, así que estoy cerca, es un pasito y ahí me inscribía. Pero hay otros, ¿verdad?, que vienen, que usted le pregunta, José viene de Juana Díaz, hubiese tenido que ir para allá, para Juana Díaz, inscribirse, pero no había carro para ese tiempo, era más complicadito. Así que cada uno de las personas tenía que ir a inscribirse. En el caso de José en específico, tenía que ir a Belén, ya que era descendiente de David. Así que no solo porque lo dice el mismo Evangelio de Lucas, donde leímos ahora, sino que cuando vemos el Evangelio de Mateo, reafirma y pone su genealogía. Y a veces esa es la parte que nosotros brincamos mucho cuando nos toca leer en la Biblia. Decimos, ay Dios mío, eso es como medio aburrido. Y fulano engendró a Sutano, y Sutano a Perencejo, y siguen por ahí. Pero esa genealogía de José, podemos ver cómo va pasando a través de la historia por muchos personajes que no son conocidos. Y dicen, wow, mira quién está ahí. Y mira quién está otra persona. Y sigue bajando hasta llegar a Abraham. Así que tenían que ir a hacer ese censo, a hacer ese tipo de inscripción, donde imagino que algo frustrante para José y María. Leíamos hace 2 domingos que José era justo. Así que si Dios vio en María ese recipiente donde enviara a su hijo, y menciona que José era un hombre justo, posiblemente para ellos era como algo difícil de entender por qué hay tanta persona con maldad, con falta de empatía, con falta de sentimiento para poder ayudar a una persona que estaba embarazada. Así que el Evangelio de Juan menciona en su primer capítulo, esos primeros momentos de Jesús, ya en su ministerio, no cuando niño, sino en su ministerio. Y mira qué interesante, cuando dice en Juan 1:11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Después, más adelantito, en el versículo 46 de ese primer capítulo, están hablando uno de los discípulos, buscando otro, añadir más discípulos, en este caso a Natanael. Y cuando le dicen a Natanael que Jesús viene de Nazaret, Natanael dice: ¿acaso puede salir algo bueno de allí, de Nazaret? Así que cuando vemos eso, podemos entender que desde el inicio, desde la barriga, desde el vientre de su madre, Jesús fue rechazado. No solo ahí, en su ministerio, al final, cuando fue crucificado, tuvo una vida de rechazo aún dentro de la barriga de su mamá. Así que, dentro de todo, en vez de estar en un lugar de comodidad, José y María terminaron en un lugar maloliente, de poca higiene, pero un lugar que no le fue negado a ellos. Y hoy en día vemos el nacimiento, ¿verdad? Que ahí hay unas figuritas, ¿verdad?, que simulan un nacimiento. Los niños van a estar trabajando un nacimiento bien bonito, que yo quisiera estar allí con ellos haciéndolo ahora mismo, porque está bien bonito, bien colorido. Y lo vemos así, lo más bonito, y decimos: wow, qué bonito. Pero en realidad eso no era lo que había en aquel momento, ¿verdad? Era un lugar, como decía, con poca higiene, un lugar que no sabemos qué pasaba por los lados. Pero ahí, ese lugar fue el lugar que no le fue negado a José y a María. Le fue negado la posada, ese lugar bonito, o ese lugar donde posiblemente había mucha más comodidad. Ese lugar donde no se pudieron dar cuenta de a quién estaban rechazando. Pero el pesebre lo recibió. El pesebre lo recibió y estuvo ahí con ellos. Así que el Salvador del mundo encontró un lugar en donde nacer. Y ahora, una vez entró al pesebre, ya ese mal olor, ya esa parte, ¿verdad?, de lo que estaba de poca higiene, pasó a un segundo plano. Y ahora lo más importante era preparar ese lugar para recibir al Salvador del mundo. ¿Verdad? Hablábamos ahorita del aspecto del nido, del síndrome del nido. Así que yo creo que ahora estaba empezando a comenzar esa parte materna de María, y decir, y entre pienso ver a José y a María empezando a limpiar un poco ese pesebre, para empezar a recibir a Jesús que venía de camino, empezar a limpiar, barrer de alguna manera, echa esta paja para acá, esta paja está sucia, esta paja tiene algo que apesta, vamos a echarle un poquitito más allá, ¿verdad? Ustedes me entienden. Y empezar a limpiar ese pesebre hasta que llegara el momento específico de que llegara Jesucristo. Así que era un lugar humilde. Era un pesebre, un lugar humilde. Pero era justo lo que el Padre Celestial necesitaba para traer a su Hijo al mundo. Así que a la llegada de Jesús a ese lugar, ese sitio iba a tomar un nuevo sentido de vida. Ya iba a dejar de ser un simple pesebre, y ahora iba a venir a ser el lugar del Mesías. Y dejaría de ser ese lugar sucio, ese lugar maloliente. Dejaría ese lugar con poca importancia para muchos, y se convertiría en la habitación del Salvador. Se convertiría en la habitación del Mesías, del Emanuel, del Dios con nosotros. Se convertiría en un lugar de adoración también. ¿Sabe? Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando Jesús entra a un lugar. Hay una transformación. Toma un nuevo rumbo la vida, toma un nuevo sentido, y lo que era antes ya deja de ser, y ahora se convierte en un lugar de celebración. Y por eso hoy cada uno de nosotros, en este tiempo, como cantaba Elizabeth ahorita, hemos sido un lugar de celebración. Hoy es un día de celebración, hoy es un día de decirle al Señor: Señor, gracias, gracias porque tú diste tú enviaste a tu hijo, dio la vida por mí, y ahora, Señor, yo tengo libertad a través de ese nacimiento. Así que es un día de celebrar, de poder decir, Señor, gracias porque Cristo llegó a la vida de cada uno de los que estamos aquí, que posiblemente encontró un lugar desorganizado en nuestra vida, en nuestro interior. Posiblemente era un lugar sin sentido cuando llegamos a los pies de Cristo. Pero Cristo vino a cambiar a alguien de poca importancia y transformarlo en un lugar de adoración. Así que entonces usted y yo venimos a ser entonces un lugar de adoración. Porque nosotros, como pesebre del Señor, venimos a recibir, a aceptar a Cristo como nuestro Salvador en nuestra vida. Y entonces ahora ese lugar toma un nuevo rumbo. Y ahora es un lugar de adoración. El pesebre es sinónimo de cada uno de nosotros. Ahora podemos decir que esos recuerdos de lo maloliente, de lo un poco higiénico, ya no está. Ahora lo que vemos en nosotros es a Cristo. Ahora lo que la gente ve a través de nosotros es a Cristo, que lo decimos una y otra vez. Así que esa es la importancia de la Navidad, hermano. Eso es lo importante de la Navidad, poder decir, Señor, tú has transformado mi vida, tú me has hecho nuevo, Señor, tú sacaste lo que tenías que sacar de mí y ahora soy una nueva criatura. El Señor vino a buscar áreas de humildad. Así que el Señor vino a buscar corazones humildes. El Señor vino a buscar y a entrar hacia donde quiera que nadie le negara la entrada. Y posiblemente algunos de los que habemos aquí estuvimos en mucho tiempo negándole la entrada a Cristo. Y el Señor luchando para entrar. El Señor luchando para entrar y uno que no. Y el Señor luchando para entrar a nuestra vida, a nuestro corazón. Y a veces nosotros que no. Pero Jesucristo vino por ti, Jesucristo vino por mí. Y entonces ahí tenemos que decir, Señor, permíteme que esa entrada sea una entrada como se da en cuando celebramos, ¿verdad? Semana Santa, esa entrada triunfal que vino cuando fue a ser crucificado, que también esa entrada a nuestros corazones también pudiera decirse que fue una entrada triunfal a nuestra vida. Ahora la pregunta sería, ¿tenemos motivo para celebrar? ¿Usted tiene motivo para celebrar en esta mañana? Yo tengo un montón de motivos para celebrar, demasiados motivos para celebrar. Hemos sido capaces de podernos dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida. Hemos analizado eso. Cómo Dios le ha dado la vuelta a muchas situaciones de vida, de caminar, a veces muchas de ellas negativas. Y aún así Dios las utilizó para poner su gloria y su honra en medio nuestro. Y nosotros sin poder tener hasta una explicación de por qué no está sucediendo lo que nos sucede. Pero ahí Cristo coge y mueve la ficha. Y entonces nos hace sentir, nos hace ver de que Dios está con cada uno de nosotros. Recordamos cómo era nuestro pesebre antes. Antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, lo recordamos. Pero no recordarlo para sentirnos menos, sino recordarnos para sentirnos más y poder entender quiénes somos ahora. No quiénes éramos antes y volver a ser lo que antes fui. No. Poder caminar y entender, wow, gracias Señor, porque ahora yo estoy seguro y tengo motivo para celebrar la llegada tuya en mi corazón, en mi vida. Y María tuvo dentro de ella muchas situaciones que pudo sacar para tratar de meditar y muchos momentos para meditar en lo que había sucedido en su vida. Muchas señales dentro de todo, ¿verdad? Desde que el ángel se le presentó a José y a María, la experiencia que tuvo con Elizabeth cuando fue a visitarla, que a Elizabeth se le movió el niño, que era Juan el Bautista. Posteriormente la visita de los sabios, que eso aparece en Mateo. La visita de los ángeles a los pastores, donde decía, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La multitud de ángeles en ese momento cantando y adorando al Señor y diciendo gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, a los que gozan de su buena voluntad. Todas esas señales que habían ocurrido, señales que eran diseñadas por el Señor, ficha puesta una sobre la otra,
en lo que era la historia de María y José, para luego dar a conocer la historia del Salvador. Fichas que tú y yo tenemos en nuestra vida, en nuestra historia de vida, que nos dejan saber y ser quiénes somos ustedes y yo hoy en día. Ahora, esto que voy a mencionar ahora lo vamos a recalcar el domingo que viene en el sermón. Pero me fascinó tanto, así que no lo podía dejar pasar. Y si Dios viene durante la semana, pues yo dije, pues lo digo hoy. Y si Dios viene, pues el que se quede, que lo escuche, ¿verdad? Pero si no, pues que lo escuche ahora mejor. Si alguien le quiere dar, si Dios viene y alguien le quiere dar play al Facebook, me deja saber para dejarle eso encargado a usted. Pero dentro de todo, mira lo que dice Lucas 2, versículo 19. Un versículo que me fascinó grandemente. Lucas 2, versículo 19. Dice, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Lo repito nuevamente. María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Yo no sé si tú te has dado cuenta de cuánto Dios ha hecho por ti. Yo no sé si tú te has dado esa oportunidad de reflexionar y sentarte en un momento dado en tu vida y decir, Señor, déjame reflexionar, déjame ver todo lo que tú has hecho por mí desde que nací hasta lo que soy hoy en día. ¿Cuánto Dios te ha dado? ¿De cuántos peligros Él te pudo haber librado en algún momento? ¿Cómo has visto las promesas del Señor cumplirse en tu vida y en la vida de los tuyos, de los que están contigo? Yo no sé si tú has tenido esa oportunidad de hacerlo. Pero a mí me gustaría que en esta mañana, ese versículo 19, usted y yo lo podamos hacer una oración para nuestra vida. Una oración para cada uno de nosotros. Y pudiéramos hacer unos cambios a ese versículo. Y no, ¿verdad? No quiero que digan que Ricardo le está cambiando lo que dice la Biblia. Simplemente traerlo a cada uno de nosotros. No sé si se pueda proyectar. Vámonos para la próxima. Es el versículo 2, 19, que dice, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Ahora, ¿qué tú crees si cambiamos ese versículo 19 y lo hacemos nuestro? Y podamos decir entonces, Dios, he guardado mi corazón, todo lo que has hecho, y medito en eso todos los días. ¿Qué tal si tú lo puedes decir? ¿Qué tal si tú lo puedes hacer tuyo, esa oración? ¿Qué tal si cuando contamos tres, cada uno de nosotros lo podemos leer en voz alta? Así como yo ahorita que me tuve que esgalillar. Esgalíllese usted ahora también por mí. Así que a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Dios, he guardado mi corazón todo lo que has hecho. Y medito en eso todos los días. Una oración de gratitud. Una oración de gratitud. Qué bonito es poder celebrar a Cristo en nuestro corazón. Qué bonito es poder decirle al Señor, Señor, tú dejaste tu trono. Señor, tú viniste a morar en cada uno de nosotros. Señor, tú estás aquí con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Y cuando analizaba y pensaba en eso, me vino a mi memoria un pedacito de una canción, de un himno, de esos viejitos, pero buenos, de esos viejitos, pero que uno se acuerda de los que llevan muchos años en el Evangelio y pueden traerlo a su memoria. Y dice ese primer verso y parte del coro, dice, tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dada el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Y esta parte del coro dice, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Qué bueno que nosotros podamos decir hoy, Señor, en mi corazón hay cabida para ti. Señor, en mi corazón, no importa las circunstancias como esté, no importa lo que esté pasando en mi vida, yo pueda decir, Señor, algo tan sencillo como decirle al Señor, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Yo no sé si usted se lo puede decir. ¿Qué tal si se pone de pie en esta mañana? Si usted se acuerda de esa canción, ahorita la vamos a entonar un poquitito. Cántela al Señor. Hoy es una mañana de celebración y una mañana de poder decirle al Señor, Señor, gracias, Padre, porque tú viniste a esta vida, a este mundo. En vez de estar en palacio, en vez de estar con las mejores comodidades, con personas alrededor sirviéndolo, encontramos a un Jesús que dice más adelante, dice, no, que yo no vine a servir. Yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. Y que nosotros podamos decir, Señor, yo también quiero servir. Y echar a un lado esa expectativa de que me den, de que yo me merezco. Y poder decir, no, Señor, si tú viniste a servir, si tú me enseñaste que yo tengo que venir a servir, yo también quiero servir. Y entonces pensar y analizar y decir, Señor, tanto que has hecho por mí en mi vida, desde que nací. En un momento de mi vida, tuve un momento con el Señor, donde el Señor me llevaba desde mi nacimiento, básicamente. Yo me caí en un momento cuando era pequeño y me rompí aquí la cabeza por incordio. Así que muchos de nosotros tenemos alguna herida en algún sitio. Así que por eso a veces Omaira dice que no soy normal. Tiene que ser por el cantazo. Pero el Señor me llevaba a recordar ese momento donde me cuentan, porque yo no me recuerdo mucho de ese momento que mi papá llegó a mi casa. Para ese tiempo no habían beepers, no habían celulares, no habían muchas cosas. Y mi mamá corrió despavorida cuando me rompí la cabeza. Y mi papá llega a casa, abre la puerta, hello, no hay nadie, sigue, entra al cuarto y lo que ve es un charco de sangre en el piso. Así que, ¿y ahora qué yo hago? Aquí no está mi esposa, no está mi hija, no está mi hijo, lo que hay es un charco de sangre en el piso. Así que la lógica. Y el Señor me llevó y corría a caballo, una cosita así chiquita, corriendo caballo en la calle. Y me llevaba muchos momentos de mi vida y me decía, en todos esos momentos yo te he cuidado. En todos esos momentos yo he estado contigo presente. Entonces cuando uno empieza a analizar y pensar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Sencillo. Porque en mi corazón hay lugar para Él. Porque en mi corazón hay lugar para Él.